muchas formas de definir a nuestro invitado Eduardo Punset, abogado, economista, profesor universitario, periodista económico, divulgador científico, director y presentador del programa Redes de Televisión Española, un referente en el mundo de la divulgación, y a esta larga lista podríamos añadir que es un gran viajero y explorador del mundo del conocimiento y de las emociones. Ahí tenemos como muestra sus libros Viaje a la felicidad, Viaje al amor, Viaje a las emociones, Viaje al poder de la mente y ahora su última publicación, Viaje al optimismo. Hola, buenas tardes, Eduardo.
Muy buenas tardes, Eva.
Viaje al optimismo, las claves del futuro. Bueno, en tiempos de crisis, para muchas personas, ser optimistas es un acto de fe y, sin embargo, el optimismo es clave para promover cambios positivos y para ser más felices. Parece que hay personas que son optimistas por naturaleza, pero es algo que se puede trabajar, sin duda.
Bueno, yo creo que es una costumbre la de mirar lo conseguido, ¿no? A veces uno tiene que retrotraerse en el tiempo muchísimo. Yo siempre recuerdo algo que ocurrió hace 700 millones de años, pero que es trascendental para la vida moderna, y es que se produjo un cambio fantástico desde organismos unicelulares a organismos multicelulares, a organismos que en realidad estaban constituidos o están constituidos por una comunidad andante de células, que es lo que nos caracteriza a nosotros, ¿no? Y claro, eso nos ha dado una fuerza, una capacidad para intercambiar conocimientos con el resto del mundo impresionante. Y esto nos ha hecho distintos y nos ha dado un poder incalculable.
En sus libros habla mucho de emociones. Una parte de nuestra vida, por cierto, que se ha mantenido apartada de la vida pública, relegada al hogar, al círculo más íntimo de personas cercanas, y a veces ni eso, a veces directamente se han escondido, tapado. Indignación, esperanza, pues descontento, optimismo, todas las emociones que tenemos y que a veces relegamos, ¿cómo podemos situarlas o dónde debemos situarlas?
Es fantástico lo que ha ocurrido con las emociones, ¿no? En esto nosotros somos muy parecidos al resto de los animales. O sea, emocionalmente son muy pocas las diferencias. Yo las he buscado a veces y bueno, las encuentras alguna. Por ejemplo, es verdad que los humanos pueden amar y odiar al mismo tiempo, mientras que mi perra, por ejemplo, o eres su dueña o su dueño y te quiere con locura, o tiene que irse a buscar otro objeto para odiarlo. En ellos está muy separado el odio del amor, ¿no? Pero en general somos como el resto de los animales, y claro, nacemos solo con las emociones básicas y universales: el odio, la rabia, el desprecio, la felicidad. Entonces, ¿qué hacer con eso? Pues no habíamos hecho nada. O sea, se habían escondido, las habían triturado, las habían separado de lo que pensábamos. No, nunca se habían considerado, ¿no? Y ahora, de pronto, bueno, de pronto descubrimos que las emociones hay que conocerlas, hay que aprender lo que son y hay que saber gestionarlas. ¿Por qué? Bueno, porque es fundamental, por ejemplo, aprender a gestionar la rabia. La rabia puede dar lugar a una ansiedad que te pone en estado de alerta, pero la rabia puede inducir el miedo, y el miedo paraliza y impide el crecimiento hasta de las uñas, ¿no? Uh-huh. Yo creo que esto va a marcar un antes y un después. En nuestra vida veremos el aprendizaje emocional. Uh-huh. Lo palparemos como poco a poco se va introduciendo en la escuela primaria, en la escuela secundaria. Y luego, y eso es nuevo y lo acabamos de descubrir también, en las corporaciones, en las multinacionales, en las grandes empresas. Resulta que los ejecutivos saben tan poco de su gestión emocional como los niños. Y bueno, después de los niños vamos a empezar con los ejecutivos.
Hablando de emociones, de crisis económica, como comentábamos al principio, el movimiento de los indignados sacó a las calles y a las portadas de los periódicos una emoción básica, indignación, pero también buenas dosis de optimismo y de esperanza en que pueda haber un cambio. Y ahí es donde hemos visto que realmente las emociones en la calle pues mueven voluntades y consiguen, bueno, pequeños cambios, quizás grandes cambios si miramos a otros países del Mediterráneo.
Bueno, yo creo que el gran cambio que viene va a ser la reincorporación de los jóvenes a los procesos de liderazgo. De liderazgo no solo en la política, sino en las empresas, de liderazgo en los colectivos, de liderazgo en las escuelas. O sea, es muy curioso, porque España, que es un país serio, aunque a veces no lo parezca, es uno de los grandes países europeos, supo incorporar a la juventud, a una parte de la juventud, por lo menos a la política, ¿no? Y a los procesos de innovación durante la transición política, hace no sé cuántos años, 20 o 30 años. Pero ahora no. Ahora los jóvenes están relegados, o sea, están en las listas de paro, pero no forman parte del liderazgo nacional, del liderazgo de los distintos procesos de innovación. Nosotros hemos pagado como el que más la jerarquización en lo que llamamos las competencias, o sea, poníamos aquellas competencias que nos podían dar un trabajo en la sociedad fruto de la revolución industrial, con el famoso cociente intelectual. Y nos lo creíamos de tal manera que lo aplicábamos a rajatabla. En primer lugar poníamos la física, la matemática, y en último lugar, en el último del último del último, la danza. Con lo cual renunciamos a toda la capacidad innovadora que yo veo, por ejemplo, en mis nietas con 8, 10 o 13 años, ¿no? Es asombroso lo que hemos perdido y es asombroso lo que vamos a ganar.
Una recomendación a nuestros gobernantes. Estamos en un momento complicado en la historia de este país, en lo económico, en lo político. A nivel europeo también los buenos tiempos parece que van a tardar en llegar. ¿Qué podemos recomendar a los gobernantes?
Bueno, yo creo que es evidente, ¿no?, que no debemos proponernos no volver a engañar nunca más al electorado, a la gente. O sea, le hemos escondido lo que era la verdadera crisis. Le hemos dicho que la crisis era planetaria, que era del planeta Tierra, que había habido unos bancos en Estados Unidos que habían estallado y no sé qué, y que eso había producido una crisis planetaria que afectaba a todo el mundo, hubiera hecho lo que hubieran hecho. Y claro, lo primero que hemos descubierto es que esto no es verdad, o sea que a nivel de planeta nos equilibramos, no hay unos países los que tienen unos déficits que se compensan con los superávits de otros países, y lo que hay son unos países que van muy bien, otros que no van tan bien, y otros como España que van muy mal. O sea, yo creo que el primer peldaño de este optimismo renovado es saber lo que nos pasa por dentro. Y ahora sabemos que, bueno, que España se había endeudado más de lo que debía. Esto va a cambiar por sí solo. O sea, por primera vez sabemos el diagnóstico y por lo tanto podemos curarlo.
Usted entrevista a menudo a científicos influyentes en su ámbito de trabajo. ¿Les ve optimistas de cara al futuro?
Sí, es muy difícil estar en ciencia, trabajar con la ciencia y ser pesimista. O sea, nosotros vemos, por ejemplo, que la esperanza de vida aumenta de 2 años y medio cada década. O sea, una persona como yo con 75 años tiene 20 o 30 años redundantes en términos biológicos. ¿Cómo ser pesimista en estas condiciones? Por primera vez hay vida antes de la muerte. Yo se lo puedo... ¿Le puedes decir a tus amigas, a Eva, que yo he dicho que por primera vez descubrimos que hay vida antes de la muerte y que hasta ahora la gente estaba obsesionada por saber si había vida después de la muerte, pero no antes, ¿no?
Claro.
Y hay grandes... Ahora sabemos qué es lo que hay que hacer y sabemos cuándo hay que hacerlo. Sabemos, por ejemplo, porque lo hemos descubierto, la ventana del tiempo. Sabemos que lo que nos explique bien entre 4 y 9 años no sirve de nada. Que sin esta edad es desde los 4 y hasta los 9 años cuando hay que darle a una persona la estima, la autoestima necesaria para poder luego lidiar con sus vecinos, ¿no? Y esto es lo que va a generar su curiosidad, que le va a llevar a querer profundizar en el conocimiento y en el amor del resto del mundo. Y esto se puede hacer, claro que se puede hacer, pero había que saber lo que se podía hacer y cuándo.
Redes es un programa sin duda atípico en el panorama televisivo español en la actualidad, y la pregunta siguiente sería: ¿cómo se puede fomentar la cultura científica a nivel popular? Porque parece un mal endémico en este país que se huya como de la peste negra de los asuntos científicos.
Bueno, esto ha sido, yo creo que es el pasado. Es verdad que el dogma era mucho más creíble que las tesis científicas que había que comprobar, pero poco a poco la gente va aceptando la humildad que comporta el proceso del conocimiento científico, de que lo que hoy puede parecer comprobado, a lo mejor dentro de unos años creemos que hay que decir o comprobar otra cosa, ¿no? Yo creo que es un momento de cambio, es un momento innovador, pero la gran virtud del momento actual es que al mismo tiempo es un momento de incertidumbre. Es un momento en donde por fin aceptamos, al contrario de lo que hacíamos cuando el conocimiento del dogma era lo único que contaba, al contrario de entonces, ahora sabemos que lo que estamos descubriendo es solo para un rato.
Claro, lo complicado es acercar todos esos conocimientos al gran público, que es lo que hace desde redes, desde hace ya pues 14 años, si no me equivoco.
Sí.
Pero cuesta, realmente cuesta, sobre todo bueno, en televisión especialmente, porque luego Internet es otro mundo, un mundo muy, muy abierto, en el que hay información disponible para todo el que lo busque sobre cualquier tema. Pero el mundo de la tele es bastante complicado, Eduardo.
Sí, es complicado, pero incluso en el mundo de la tele es posible comunicarse con el resto. Yo tengo amigos, grandes neurólogos, ahora me estoy acordando de uno en California, cerca de San Francisco, que hasta hace nada, hasta hace 2 años siempre me había dicho: Eduardo, somos muy parecidos al resto de los animales. Y bueno, los chimpancés hacen un poquito mejor. Ay, digo, nosotros hacemos un poquito mejor que los chimpancés, las zapatillas y los paraguas. Pero en el fondo somos muy parecidos. O hablamos un poquito mejor que los delfines, pero en el fondo somos muy parecidos. Bueno, pues ahora Tanzaniga, se llama Tanzaniga, me dice: Eduardo, por primera vez me doy cuenta de que somos distintos del resto de los animales. Yo le digo: ¿y por qué me dices ahora lo contrario de lo que me has estado diciendo siempre? Y dice: porque realmente ahora tenemos las redes sociales. Tenemos la posibilidad de combinar el conocimiento nuestro con el conocimiento de los demás, y esto nos hace invencibles.
A veces encontramos a personas muy inteligentes, con grandes conocimientos en su ámbito de trabajo, pero que no muestran ningún interés o realmente poco interés por otras áreas de conocimiento. Y estoy recordando a unas estudiantes universitarias de ciencias que estuvieron en el programa, pues hablando de las olimpiadas matemáticas, etcétera, que organiza aquí la Universidad del País Vasco. Y bueno, comentaron que no veían mayor interés en tener conocimientos de historia. Y bueno, pues la especialización imagino que es interesante en determinados momentos, pero bueno, yo por lo menos además pienso que conocer también otras materias y otros ámbitos de conocimiento son interesantes.
Bueno, yo siempre me acuerdo de Brenner, que era un premio Nobel de medicina sudafricano, que me dijo hace ya 10 años, me dijo: Eduardo, a mí los que más me han enseñado son los que no sabían nada de lo mío. Y es una actitud de derrota, el no buscar en los demás el conocimiento que uno no tiene. Es más, hoy sabemos, los que han estudiado los procesos de innovación, la naturaleza de los procesos innovadores, que sin una palabreja horrorosa que llamamos multidisciplinariedad, sin eso no hay innovación posible. Es decir, uno no puede repetir el ejemplo contra el que Marx ya nos advertía cuando decía: cuidado, cuidado, porque os podéis encontrar en la situación en que sabéis cada vez más de menos, hasta que lo sabéis todo de nada. Y ahora yo creo que a nivel mundial nos han ayudado muchísimo las redes sociales, esta capacidad de comunicar con los otros. Nos ha colocado ya muy lejos de aquel peligro.
Bueno, una pregunta tópica donde las haya en esta época del año. Un deseo para 2012. ¿Qué descubrimiento científico le gustaría que se anunciase?
No, simplemente que ha aumentado un poquito más la curiosidad por explorar, por descubrir nuevos argumentos en la cantidad de procesos que todavía desconocemos.
Bueno, pues un deseo desde luego al que contribuirá nuestro invitado Eduardo Punset con ese fantástico programa Redes, que también está en versión publicación escrita, en papel, en revista, que bueno, pues no sé de dónde saca el tiempo para todas las actividades que realiza y que quizás ha descubierto, bueno, pues algo relacionado con esos neutrinos más veloces que la luz para conseguir tener una actividad tan... Bueno,
que atraviesa
tan variada.
El cuerpo, ¿no?
Sí, yo creo que sí, que algo de eso ha descubierto y no nos lo quiere contar. Porque bueno, pues ha sido un placer sin duda, Eduardo Punset. Muchísimas gracias y mucha suerte con todos los proyectos futuros.
Muchas gracias, sí.